Nuestro Señor de Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El pecado mortal supone el fracaso absoluto a la invitación de Dios a corresponder a su amor. Pero como sabemos, no es el único modo de fracasar en la respuesta. Hay otro modo muy cercano, del que también nadie está libre, independientemente de su edad, de su cargo, que es el desamor o el amor menguado, es decir, la tibieza. No con naturaleza, con un amor infinito, eso que Papa Benedicto decía, de el amor de Eros y el amor de Agapé. Un fracaso que es más hipócrita, podríamos decir, más sutil. No es tan patente o tan declarado como puede ser el rechazo directo del plan de Dios, sino que es una especie de muerte lenta, como un veneno suave, como si nos fueran dando a dosis bajas. Algo que acaba por debilitar, enfermar, al final matar. Por eso la revelación es tan dura, como nos habla de ojalá fueras frío o caliente, no eres ni frío ni caliente. Pero porque eres tibio estoy para vomitarte de mi boca. ¿Qué es exactamente la tibieza? Dice Santo Tomás, la tibieza es una cierta tristeza por la que el hombre se vuelve tardo para realizar actos espirituales a causa del esfuerzo que comportan. No hay prontitud, alegría, ilusión, se ha perdido el encendimiento, se hacen a lo mejor los actos espirituales, pero hay una cierta tardanza, se vuelve tardo por el esfuerzo que comportan. Se ha perdido pues como la ilusión o la pasión. Hay otros deseos que se van entremezclando. No hay la totalidad del encendimiento en el amor de Jesucristo. Es pues una persona que dijo, sí, yo voy a ser santa, yo voy a encenderme en amor, yo voy a darlo todo, y al final se queda a medias. Pues qué gran riesgo. ¿Cuántas veces tenemos experiencia de cosas a medias que son muy desagradables? Por ejemplo, no sé, en ocasiones pues de repente la gente parte su carne y dice, híjole, ¿no podrían llevársela otra vez a que se acabara de cocer? Porque está a medias, así no me gusta, está muy cruda, está medio cruda, medio cocida y medio cruda. Por fuera está cocida y por adentro está cruda. O a medias de calor, una taza de café ya medio fría, pues sabe muy mal, una sopa fría ya con los redondeles esos de grasa, pues no sabe buena. Se queda a medias. Se queda colgado entre el cielo y la tierra. Vamos a pensar en esto, la totalidad de la entrega. Don Álvaro, como sabemos, nos habló muchas veces en muchos lugares de la tibieza. Decía, la insidia más peligrosa, la enfermedad más dañina, porque puede no advertirse fácilmente a sus principios. Es el aburguesamiento interior, la tibieza, que se manifiesta en la disminución de la lucha. Hijas e hijos míos, no olvidéis que las grandes traiciones al amor de Dios se inician por una serie de pequeños recortes a la entrega. Y esta expresión, pues, me parece que es muy clara, recortes, por ejemplo, no sé, una cartulina ya la recortaron, ya le dieron unos tijeretazos, por lo menos uno, ya la cartulina no está entera, o un trozo de tela, la recortaron. Si voy a hacer un recorte a mi entrega, en un aspecto, por ejemplo, en la pobreza, voy a recortar, voy a recortarlo en la templanza, o voy a recortarlo en la vida de familia, en la participación con los demás. Pequeños recortes que pueden no advertirse fácilmente en sus principios. Recorto la mortificación, antes era más mortificado, recorto los detalles de piedad, recorto el afán apostólico, y aquello, mi entrega va perdiendo valor. Uno de los autores más clásicos de vida espiritual, que sabemos que fue incluso maestro de algunos hermanos nuestros en el Angélico, Reginaldo Garrigou Lagrange, habla de la tibieza, pero desde el sentido, él la llama las almas retardadas. Y lo compara en la vida espiritual, como sabemos, como toda vida, pues con la necesidad de que se vaya dando un crecimiento, un desarrollo armónico. Pues en el caso de la vida espiritual, dice, hay un momento muy importante, como lo hay también en la vida humana, que es el paso de la infancia a la siguiente etapa, a la adolescencia o a la juventud. Y que si en ese momento el niño no tiene el punto de inflexión, como cambia el sentido y el signo de la pendiente, no es que siga siendo niño, es que ya no es niño, pero tampoco es adolescente, o tampoco es joven, o tampoco es adulto. Dice, continúa el crecimiento biológico, pero no el psicológico, y resulta entonces al modo de un enano perpetuo. Así que en la vida espiritual sucede una cosa parecida, tiene que darse un progreso continuo, a riesgo de que se empiece a dar una deformidad en esa persona. Hay quienes debían haber progresado interiormente y por negligencia o pereza no salen de la etapa de principiantes. Pero tampoco son principiantes como lo eran cuando iniciaron su camino interior, sino enanos espirituales. Y dice, pues de acuerdo a su experiencia, su sabiduría teológica también, que es un estado bastante frecuente en las almas que se han entregado a Dios. Bastante frecuente. Son las almas retardadas. San Bernardo decía, más fácil te será ver a muchos seglares renunciar al vicio que a un solo religioso pasar de una vida tibia a una vida de fervor. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como hay como una especie como de pacto implícito. Sí, bueno, ya hasta aquí llegué, ya no me siento capaz de nuevas ascensiones o de nuevas conversiones. Es más, estoy convencido de que hago lo que debo o hago lo que puedo. Viven convencidos. Se han ido cerrando las mociones interiores. Han menospreciado la hora de la visita del Señor. Todos tenemos riesgo. El que no avanza, retrocede. El que no está pendiente de las mociones, pues cada vez es más difícil que escuche las siguientes. El Señor había ido tocando sus corazones, y el descuido al responder en las pequeñas luchas, así como el rechazo de una vida más austera y penitente, los volvió insensibles a las invitaciones de la gracia. Iba pasando el tiempo, ¿qué pasa con esta persona? ¿En qué situación está? A ver, está este hermano mío en el centro, yo mismo. ¿Cómo me encuentro? Ya tengo 20, 30, 40, 50 años en casa. ¿Qué historia? ¿Qué sucede? ¿Cuál es mi situación ahorita? Dice Garrigou que hay cuatro posibles escenarios en el desarrollo de una persona entregada a Dios. El primero es el que podría llamarse los perfectos. Son aquellos que alcanzan una continua unión con Dios a través de la contemplación, viven felices y son factor de santidad para los demás. Vamos a pensar en el Padre, por ejemplo. Está metido en Dios, está impulsándonos, empujándonos, está feliz a pesar de pues, tantas cosas, tanto trabajo, tantas penas. Es un factor de santidad para nosotros. Está, pues, digamos, respondiendo con plenitud a su vocación, por lo menos lo que vemos. Habrá así hermanos nuestros también en nuestros centros. Factores verdaderamente de impulso, de empuje, de ejemplo, de piedad, de caridad. El primer escenario. El segundo, dice, es el de los virtuosos que siguen aspirando a la santidad, aunque quizá no lleguen nunca. A veces porque se mantienen en un orden puramente ascético, pero procuran adelantar cada día en la oración, en el recogimiento, en la mortificación, en la pureza de conciencia, en la humildad. Bueno, quizá no tienen todavía una vida contemplativa así de carácter permanente, no estamos metidos en Dios, pero luchan, procuran adelantar, tienen buen espíritu, pueden ser su apoyo, pero luego siguen los tibios. Aquellos que no cuidan con verdadero afán su adelantamiento, aunque eviten el pecado mortal, han de ser considerados tibios y hacen mucho daño a los demás. Dañan el cuerpo místico de Cristo y se encuentran en grave peligro de no perseverar en su vocación, de caer en la soberbia y en grandes oscuridades. Son para los demás una rémora, son un lastre. Como que a veces van a decir, pues, lo que decía nuestro padre, o errar o quitar el banco. ¿Y por qué vienen estas situaciones? Por apego a las cosas del mundo, por llevar una vida anclada en las comodidades y en las compensaciones, por huir habitualmente de la cruz y de la negación del yo. El Papa, como sabemos, también hablaba en la Evangelii Gaudium, él la llama mundanidad espiritual. Esta persona se ha ido mundanizando. Y toma muchas formas, decía el Papa. Por ejemplo, una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. Una mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. No sé de quién estará hablando el Papa, a lo mejor estará pensando en algunos eclesiásticos acomodados que se dedican a eso, a una densa vida social, a cenas, a recepciones. En lugar de buscar la gloria del Señor, buscan su gloria humana, su bienestar personal. Pues en primer lugar, la tibieza este estado de tibieza se manifiesta en el apego a las cosas del mundo, una vida anclada en las comodidades, huir habitualmente de la cruz, de la negación del yo. Y también, dice este teólogo, por el deseo de alabanzas. Hay personas espirituales a las que les gusta ser consideradas como cumplidoras, pero sin verdadero amor de Jesucristo, ser admirado, como hay toda una cultura del bluff, de de la apariencia, de, no sé, incluso de los sacerdotes, por ejemplo, de tener fans, o de estar de moda, o de ser alabados, porque pues nos dijeron, lo que dice, me parece que es, sí, San Juan de Ávila, creo que un día se bajó del púlpito y le dijo un feligrés, ¡qué sermón! ¡Qué maravilloso sermón! ¡Cómo nos ha removido! Le dijo el santo, pues eso ya me lo habían dicho antes. ¿Ah, sí? ¿Quién se lo había dicho? El demonio. Ya me ha dicho, ¡qué bonito sermón! ¡Qué bien! Ya me lo había dicho, me lo dice muchas veces el demonio. Pues deseo de alabanzas. Pues son los considerados tibios, son rémora para todos los demás. Y todavía dice Garrigou que el peor efecto de la tibieza es pasar al cuarto estado. Son los que podrían llamarse soberbios, sensuales, malos, enemigos de las normas, y que aunque no abandonen su camino, resultan una verdadera carga para los demás, dañando no solo la armonía exterior, sino produciendo además graves perjuicios en la comunión de los santos. Alguien podría decir que está enquistado. Ya cayó en el cuarto escenario, porque puede decir ya no tiene a dónde irse, pero ahí está. Y está siendo una verdadera carga, produciendo perjuicios. Pues ¿qué daños ocasiona el tibio? Nuestro padre escribió, el apóstol tibio, ese es el gran enemigo de las almas. Gran enemigo. A lo mejor más que, no sé, que la secularización, el relativismo, el narcotráfico. El gran enemigo, el apóstol tibio, el gran enemigo. Los peores enemigos del cristianismo son los beatos, dice Baur, porque no ponen de manifiesto la fuerza que posee la fe católica, la fuerza que tienen nuestros santos sacramentos para transformar al hombre, para moderar al hombre nuevo que en todo represente y encarne el Espíritu y la vida de Cristo. La fuerza de la Eucaristía, como es verdaderamente una fuerza transformante, que estará pasando, ¿por qué no me cambio más cada vez que comulgo? ¿Por qué no comulgo cada vez mejor? ¿Qué me está así como que atando? Y Garrigou dice, ¿cuál es como un secreto para que no se caiga en el ser alma retardada? Dice, conservar la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales, especialmente a las tres virtudes teologales. Se subordina siempre la actividad natural a la sobrenatural. Subordina siempre las virtudes morales a las virtudes teologales. Las virtudes teologales, por su carácter infuso y sobrenatural, son muy superiores a la actividad natural del espíritu. El estudio, la filosofía, la teología. Y en la práctica puede darse más relevancia al esfuerzo personal, a la dedicación a la profesión, a los proyectos apostólicos basados en cálculos humanos, que a la fe, al amor de Dios, a la contemplación, a la centralidad de la Eucaristía. Sería despreciar la gracia que Dios nos ofrece sin cesar. La persona, pues, cuánto hace, qué grandes proyectos realiza, pues, cuánto apostolado, cuánto se mueve, qué destacado es en su profesión, y las virtudes teologales. Las subordina todo lo demás a las virtudes teologales. Dice este teólogo, pues, son muy superiores las virtudes teologales a la actividad natural del espíritu. Pues los santos son entonces los verdaderos portadores de la luz en la historia, porque son hombres y mujeres de fe, de esperanza y de caridad. Voy a evitar caer en este retardado, ser alma retardada, si por ejemplo subordino siempre mi raciocinio a la fe, siempre están antes las virtudes teologales, el punto de vista sobrenatural, más que la prudencia humana, por ejemplo. Una persona, pues eso, que es muy, no sé, calculadora o muy precisa, pues no está movido por lo sobrenatural. Y no es entonces verdaderamente portador de la luz, ni siquiera es que no va, la fuerza de la gracia no va realmente actuando y transformando. La esperanza no suple a la imaginación y a la memoria, sino que esas actividades naturales están sobreponiéndose a la actitud de abandono, de entrega. Pues ese gran riesgo que tenemos todos de ser pelagianos, es decir, yo voy a hacer las cosas, yo tengo capacidad, tenemos estos medios, no estoy contando con la fuerza de Dios, sino con mis carros de combate, mis ejércitos. Y no se mueve siempre por la caridad sobrenatural, que lleva pues al amor encendido, pues, al amor con locura. La tibieza, hijos míos, supone una grave enfermedad de la voluntad. Si no se ataja ese mal, toman fuerza cada vez con más cuerpo los anhelos más desgraciados, teñidos en esos pozos de tibieza, y surge el afán de compensaciones, la irritabilidad ante la más pequeña exigencia o sacrificio, las quejas por motivos banales. Garrigú también habla mucho de que es una manera de ver si una persona es tibia, es si se queja mucho, si anda como lloriqueando. O sea, a veces puede llorar, pero que no ande lloriqueando. O que caiga en la amargura, que le salgan amarguras de su corazón. Por ejemplo, esto que sabemos que tanto nos decía don Álvaro del resentimiento. Una persona que tiene unas heridas muy viejas ahí, y que ahí están, y que dice, bueno, pues ya, no te estés amargando ni amargando la vida de los demás. Un continuo estado de queja y amargura. Él nos pide la negación del yo para afirmar el tú, como prueba irrecusable del verdadero amor. Con esta manera de proceder, el alma se aficiona al pecado venial, incluso deliberado, por ejemplo, pérdidas de tiempo, no sé, programas de televisión sensuales, incluso deliberado, faltas patentes de unidad, actitud negativa, y acaba entonces por mantener un firme propósito de permanecer en ese estado. O sea, ya no quiere cambiar, ya quiere salir. Entonces, efectivamente, pues es una situación muy triste. Esta persona que estaba hecha para volar, para las alturas, para la felicidad, para el enamoramiento, acaba siendo un amargado. Y acaba, pues, no manifestando la fuerza impresionante de la gracia para santificar, acaba siendo un contratestimonio. Y como decíamos, nadie está exento de este peligro, este insidioso peligro se va colando, es como el polvito que se va metiendo a pesar de que se cierra la ventana, pues siempre se metió un poco de polvo. Se fue, no sé, dejando esa pequeña cosa que no se limpió todos los días, no se rectificó por la contrición, no dijo mea culpa, buscó otros culpables, buscó compensaciones. Y empezó a tener la tardanza en la respuesta, se vuelve tardo para las cosas de Dios. Los niños tienen como mucha conciencia de no ser tardos cuando les dice, sé, pues mi mamá me mandó no sé qué, pues no lo hice a la primera, ah, pues salgo a la primera, obedece a la primera, ni a la segunda. Vénganse a cenar. No fuimos. Vénganse a cenar. No vamos. Una necedad. Porque ya de la oreja lo tiene que traer para que cene. A veces Dios también nos manda cosas fuertes para ver si reaccionamos. Nuestra Señora de la Prontitud va corriendo a ver a su prima, rapidito. Paradigma de respuestas a la primera. Prontitud para las cosas de Dios. Una prisa buena. Esta es una buena prisa. Que nos da la pauta María. Dice, ve corriendito. De ahora en adelante, decía San José María, tened prisa en amar. A veces sé también, qué corto es el tiempo para amar. ¿Cómo se me está yendo el tiempo y no adelanto en el amor? Pues mira, pues el amor me está conjurando el riesgo de la tibieza. Entonces podemos efectivamente con esta buena prisa, con esta prisa en amor, en amar, pues avanzar así como con mucha ligereza hacia la meta.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.